Ya no podemos con eso de esto no se puede. Para esto falta que pasamos a la acción en presente. Mercedes Pombo, Monse Tolaba, Ana Julia Neise. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock.
Bueno, como ya les estuvimos adelantando, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante ahora que se vienen las elecciones de medio término y es, bueno, ¿qué proponen los candidatos, las distintas candidatas sobre estos tópicos? La verdad que es también una deuda pendiente del periodismo en general. Hay una iniciativa que es la de cupo socioambiental, que es justamente una iniciativa que propone que un 25% de las preguntas que se le hacen a los candidatos sean sobre temas ambientales y que se hable y que también le dediquen en sus plataformas un cuarto a este tipo de temas, que no son solamente, y esto es importante decirlo, no son solamente temas socioambientales desde lo que nosotros conocemos o categorizamos de esta forma, sino que también, por ejemplo, combatir la pobreza estructural entra dentro de esta categoría, entendiendo que es un factor fundamental a la hora de pensar la adaptación al cambio climático. Así que en este sentido, en este programa, vamos a estar cubriendo este tema, vamos a estar hablando de qué proponen los distintos candidatos sobre estos temas. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar el primer audio de Rubinstein, que es justamente un candidato. Justo se me perdió. Bueno, vamos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar el audio.
Vamos a escuchar el audio.
El primer candidato a legislador que nosotros tenemos es Andrés Bortagaray, que es un urbanista que está absolutamente comprometido con la agenda verde y la agenda medioambiental, que está trabajando en la ley de gestión costera, por ejemplo, de la ciudad, y que es un urbanista que ha planteado desde el panel independiente de cambio climático, digamos, de las conclusiones que recientemente fueron hechas, y que está trabajando en eso. Digamos, nosotros tenemos una agenda medioambiental.
Bueno, Adolfo Rubinstein, que recordemos que es ex ministro de Salud durante el gobierno de Macri, está encabezando ahora la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires y justamente diputado nacional, ¿no? Y quien menciona que es Andrés Bortagaray, efectivamente es un urbanista y habló justamente en contra de la construcción sobre Costa Salero. Pero acá hay una cuestión muy importante que tiene que ver con esto que adelantamos también, ¿no? Que es importante no solamente qué se está diciendo ahora, que también lo vamos a estar hablando en este programa, la cuestión del greenwashing, esto de hablar de ambiente en un momento donde es políticamente correcto, en un momento donde queda bien hablar sobre temáticas ambientales, pero que esto no se refleje en políticas públicas concretas a la hora de pensar, sobre todo cuestiones que se contraponen a ciertos intereses, ¿no?
Porque pido. ¿De qué partido es Rubinstein?
Claro,
porque
claro,
no lo aclare, dijimos.
Que
no lo dijimos, no lo dijimos.
O sea, tenía full línea de bueno, pero hay que ver si lo están haciendo. Es como,
no, Rubinstein, es Rubinstein es del PRO. ¿Y por qué hago estas aclaraciones?
De juntos.
Ah, sí, ahora son Vamos Juntos. Que
ay, qué feo nombre.
De Juntos, perdón, ¿cómo quedó eso al final? Porque hay una rosca ahí.
Que no, juntos, yo entendí que, a ver, la gradiente fue PRO... Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos.
Claro. Y ahí en eso de Juntos también hay una interna. Y esto yo lo aclaro porque hay una cuestión muy importante, que es lo que viene pasando sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires con el temita de Costa Salguero, ¿no? Y que ahora volvió
a estar... Pero pará. Sí. Primero digamos algo. No, perdón, yo estoy en modo...
A ver.
Para que se entienda qué estamos discutiendo. Ahora son las PASO, ¿no?
Sí.
Las... que se supone que es una instancia en la cual uno elige a los candidatos. O sea, hay ciertos partidos que tienen interna, entonces uno dice, bueno, de las diferentes opciones de este partido, que se supone que tienen como una ideología más o menos parecida, ¿a cuál elijo? Uh-huh. Rubinstein está disputando la interna de el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, como le querramos llamar. Y bueno, estamos escuchando un audio de él en relación a eso. Ahora sí, debatamos... todo, pero...
Muy buena aclaración.
Para que se entienda quién es, porque tampoco es tan conocido el chabón, entonces...
Sí, ¿quién es Bueno, eso, cuando escuché el audio, digo la voz.
Es conocido por ser el ex ministro de salud durante el macrismo.
Uy.
Es importante, sobre todo, tener en cuenta esto. Porque para mí, cuando hablamos de temas ambientales, hay que tener mucho este filtro de pensar que es muy fácil hoy en día hablar sobre ciertas cuestiones. Quizás en un momento ni siquiera caía bien hablar tanto de ambiente, porque bueno, se pensaba como una cuestión secundaria esto de pensar lo ambiental como un lujo postmaterialista, pero hoy efectivamente es incluso una obligación hablar sobre ambiente.
Me imagino al electorado diciendo, no, no me importa tanto el ambiente, es algo postmaterialista. Como, ¿qué chabón dice eso? O sea,
conozco gente, conozco gente.
Un electorado súper raro.
Bueno, el electorado al que nos estamos dirigiendo es un electorado muy difícil.
Hay que salir de filo,
de interpelar. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, que es fundamental que miremos qué se viene haciendo desde estas distintas fuerzas políticas, además de exigir que hablen de ahora en más. Como decía, bueno, Andrés Bortagaray efectivamente se manifestó en contra, no solamente de lo que se viene haciendo en Costa Salguero, que lo venimos charlando y cubriendo durante este programa, sino también del avance en términos generales sobre el río, teniendo en cuenta que la Constitución estipula que esto tiene que ser un espacio público, pero es muy llamativo que su mismo espacio, porque tanto, bueno, el ala más radical de Cambiemos, así como también Evolución, no sé si se acuerdan de Lustó, que bueno, Evolución, aclaramos, es el partido de Martín Lustó. ¿Se acuerdan de ese spot de Lustó yendo en una bicicleta por la ciudad?
Sí, buenísimo ese spot.
Estaba muy bueno y efectivamente...
Muy raro, yo no lo vi.
Estaba muy bueno.
¿Sí? Estaba muy bueno, estaba muy bien
Lustó,
pensado.
Lustó, hay que decirlo, es hábil con las palabras.
Sí, sí, hay que decirlo y... Justamente este es un poco el punto. La campaña de Lustó se basó un poco en esta cuestión de, bueno, Evolución como una opción progresista que le daba justamente bola a este tipo de cuestiones, como la cuestión ambiental. Uh-huh. Y repito esto, o sea, fue uno de los ejes de campaña. Y hoy en día, o sea, hace un par de días nada más, votaron a favor de habilitar la construcción de torres en un terreno que iba a ser, que es la ex ciudad deportiva de Boca.
No, sí, lo de Irsa, lo que acabamos de decir en las noticias.
Bueno, que la mayoría deben estar al tanto porque es una cuestión que trascendió bastante, pero es bastante grave, sobre todo porque plantea construir sobre humedales, que es la discusión que estamos dando hace más de un año, es lo que está pasando con los carpinchos, tiene que ver con lo que
claro,
pasó con los incendios.
Y justo en el auge, como... Tipo.
Claro, bueno, eso también me parece que habla de un nivel de impunidad o de Total. Por lo menos pensar que eso no va a tener un costo político porque, bueno, se está hablando de ambiente verde, qué sé yo, por algún lado se le está dando bola y mientras está vendiendo espacios públicos, que en definitiva va en contramano de cualquier política pública que pretenda combatir, no solamente combatir el cambio climático, sino hablar también en términos de adaptación de las ciudades.
Sí, me parece clave esto que decís, Mer, de como, bueno, efectivamente todavía lo ambiental como que tiene la posibilidad de ser chamullado y después te das vuelta y haces una política opuesta. Como que siento que en otros ámbitos es mucho más claro cuál es la correlación entre lo que uno propone y lo que uno después vota. En cambio, en lo ambiental tenemos esa tarea de concientizar, de discutir más a fondo de cara a la sociedad cuáles son políticas realmente ambientales, porque si no pasa mucho esto de que es políticamente correcto decir que uno tiene una política ambiental. De hecho, José Luis Espert salió a decir que, porque le preguntó una periodista, Cata de Lía, que se sumó a esta cuestión de, bueno, vamos a hacer una de cada cuatro preguntas sobre la cuestión socioambiental, dijo, no, sí, sí, nos importa la agenda verde.
Es muy bueno ese recorte.
Pero él está con Milei, que dijo que el calentamiento global era un invento marxista. Entonces es como, bueno, hay que empezar a relacionar un poco más esto de, che, ¿qué política es realmente ambiental? Y a veces no queda tan claro. Vos podés decir que tenés una política verde y vender terrenos públicos. Bueno, no, los espacios verdes son fundamentales en las ciudades para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, y eso tiene que ser algo que sea como, bueno, eje rector. O sea, no podés decir que estás a favor de la educación pública y cerrar escuelas. Tampoco podés decir que te gustan las políticas ambientales y la agenda verde y vender espacios públicos y hacer reducir los espacios verdes. Entonces creo que está bueno como este espacio también para ir enganchando esa cosa de todos van a decir que les importa, pero ¿qué políticas realmente necesitamos para eso?
Bueno, justamente esta es una discusión absolutamente transversal. A mí también me pareció llamativo que Carla Carrizo, que no es candidata, sino que es actualmente diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que es también del Partido de Evolución, habló a favor de la ley de humedales y en Twitter, que mucha parte de esta cuestión de la twitterización de la política, muchas cuestiones se desatan por esta red social, y profundizó bastante en la importancia de esta ley. Entonces no se entiende cómo su mismo partido vota la legislatura porteña a favor de un proyecto que justamente avanza sobre los humedales. Bueno, para mí es importante estar atentos y atentas a estas cuestiones. Para mí es positivo, igual rescato, el hecho de que se estén dando estas tensiones al interior de los mismos partidos sobre temáticas ambientales. Me parece que es una cuestión positiva que antes no sé si pasaba tanto o si pasaba en absoluto.
Y podemos decir también que es una conquista de este programa, de este humilde espacio.
Nos lo podemos
radial.
Adjudicar, ¿no?
Hemos dado el debate, hemos presionado a los candidatos y ahora están teniendo que hablar del tema, loco. Gracias por la importancia que nos dan a nivel país. La verdad, lo tomamos y seguiremos profundizando en esta tendencia. Bueno, estamos para escuchar otro audio, tal vez, de otro candidato. Tal vez Leandro Santoro, por el Frente de Todos. En este caso, esta lista no va a tener una interna, así que este es el único candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo a ver qué tiene para decir al respecto.
El cambio climático nos da una alternativa, porque los pibes también empiezan a percibir que así como estamos siendo y consumiendo, el mundo va a explotar. Y los problemas ambientales, como la pandemia, que son problemas colectivos, no se resuelven con soluciones privadas individuales. Requieren que haya un Estado que planifique, que intervenga y que coordine. O sea, requiere soluciones colectivas.
Angustiante. Vamos, esto del mundo va a explotar.
No, eso.
Sí, tiene una ley, tiene una rara.
Estamos, el mundo va a explotar. Ok, me copa, el diagnóstico está buenísimo. La rigurosidad tranqui, no pasa nada, el mundo va a explotar. La gente en su casa tipo, ok, proyectando el mundo va a explotar. Juiz Leandro Santoro, really. Bueno, Leandro Santoro nació en 1976, pero es politólogo, fue presidente de la Juventud Radical, o sea, él viene del radicalismo. Ahora lidera el espacio político de Los Irrompibles y, bueno, actualmente es legislador porteño. O sea, actualmente él, digamos, se vincula al espacio legislativo que piensa y legisla para el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora quiere ir al plano nacional y ser diputado nacional. Recordemos que fue candidato a vice jefe de gobierno en 2015 junto a Mariano Recalde. Cuando todavía, bueno, el temita de que no sean dos hombres cis blancos heterosexuales en las listas primera y segunda
Cuando no había tal paridad,
era como, bueno, vamos con dos chongos para las elecciones, why not? Como que choca ahora, ¿no? Pensarlo, tipo Mariano Recalde y Leandro Santoro. Bueno, dale, mucho, ¿no?
Sí, especialmente post-spot, que la imagen de Randazzo.
Total. Así que, bueno, ese es más o menos Leandro Santoro. Ahora lo escuchábamos hablando sobre cambio climático. Creo que, en particular, yo lo vengo escuchando a Santoro también en otras entrevistas y viene trayendo más a colación el tema de lo ambiental. Y en este sentido es interesante pensar el enfoque en relación a que es un problema de lo público, ¿no? Que esto también es una cuestión de esas que van cambiando las aguas, porque decir, bueno, que las soluciones tienen que ser de alguna manera coordinadas por el Estado, se aleja también de una ideología que por ahí tiene más que ver con el liberalismo, de son las fuerzas del mercado las que van a ordenar las cuestiones y van a generar los incentivos para que se transforme lo que se tenga que transformar para hacer frente a la crisis climática. Esta es una postura que existe y digo, es ideológicamente válida, pero bueno, desde este programa entendemos que es muy importante el rol del Estado porque justamente muchas veces el mercado seguía por la lógica de las ganancias, y en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las ciudades, esto pasa en todo el mundo, pasa muchas veces que, pero más en Argentina, porque como que la vivienda es reserva de valor, porque bueno, peso, bla, y el peso va a explotar también, la gente compra casas no para vivir, sino como una especie de inversión. ¿Y qué pasa con esto? Se construyen casas no para que la gente viva, sino como, bueno, ¿cuál sería una buena casa en la que invertir? Entonces de repente se construyen muchas viviendas de lujo para que gente compre viviendas y eso hace que suba el precio de los alquileres, pero seguimos teniendo un montón de vivienda ociosa. ¿Y eso por qué se puede vincular a una cuestión ambiental y por qué se puede vincular al debate que estamos dando en relación al cambio climático? Bueno, porque sabemos que efectivamente tenemos un montón de personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven en condiciones de un acceso pobre a los servicios públicos, y que es un crimen que, habiendo tanto déficit habitacional en una ciudad tan rica con un PBI per cápita similar al de una ciudad de Bélgica, tengamos una situación de casas sin gente y gente sin casas. Me fui un poco, pero creo que esta discusión sobre lo público y sobre los espacios verdes y sobre Costa Salguero, que también son, bueno, es una campaña que viene llevando mucho adelante desde su espacio político, como que nos tiene que hacer un poco pensar o plantearnos tal vez o debatir sobre qué rol pensamos que tiene que tener el Estado en relación a los temas ambientales.
Sí.
Pero no, el mundo no va a explotar por ahora.
Por ahora no.
Igual puede ser que pasen cosas parecidas a que el mundo explote, como las estamos viendo, con fenómenos climáticos extremos, pero algo así como que explote literalmente, por ahora no. Lo que sí me parece importante esto que decís, Anita, de pensar que también con los temas ambientales pasa algo que no pasa con otros ámbitos, que es que está la posibilidad de responsabilizar a los individuos. O sea, está la posibilidad desde la política plantear que hacer una campaña para que la gente cierre la canilla y desconecte los enchufes de los celulares o cuestiones por el estilo, son acciones que cuentan como políticas públicas para enfrentar la situación en la que estamos. Entonces, eso también es importante a señalar. Es una definición decir que no es algo que dependa exclusivamente o que dependa at all de los individuos, sino que tiene que ver con una acción colectiva y, más aún, con una política estatal.
Una cosita antes de irnos a un temita y seguir debatiendo, quédate porque estamos hasta las 12 acá en Nacional Rock. No sé si lo vieron, pero a mí me llamó la atención como algo tipo, epa, no me lo esperaba esto. En el plenario del Frente de Todos, que fue como un evento en La Plata donde estuvieron tipo los principales líderes del Frente de Todos actualmente, Massa, Cristina, Máximo hizo una mención muy explícita y por un ratito habló sobre el tema de la ley de envases y la ley de etiquetado frontal. Y yo dije como, che, posta que me sorprende que en un acto repolítico donde va a tener repercusión mediática y donde va a haber muchas personas que van a estar atentas a lo que dicen esas personas, se haga una mención tan protagónica de lo ambiental. Como que, para bien o para mal, creo que son discusiones que se están introduciendo más y que estamos en un momento de estar súper atentas, como súper para analizar qué dice cada política y cómo lo dice. Creo que, bueno, hay mucha tela para cortar en esto. Vamos a seguir escuchando más audios, pero ahora vamos a ir con un tema de Fito, tranqui, recargás el mate y después seguís acá en Qué Mundo Nos Dejaron con Merce, Monse y yo, Anita, obviamente. Como siempre en la Nacional Rock.
Estás escuchando
Jóvenes por el Clima.
Qué Mundo Nos Dejaron.
Jóvenes por el Clima.
Sábados de 10 a 12.
93.7
Nacional Rock.
Bueno, son las 10 y 47 de la mañana y seguimos con los audios de les candidates y
Seguimos analizando también, bueno, qué proponen las distintas fuerzas políticas de cara a estas elecciones de medio término que se nos vienen.
Y tenemos un audio de Miriam Bregman.
La agenda ambiental está incorporada a nuestras preocupaciones y propuestas desde hace tiempo. Nicolás del Caño fue el único candidato que planteó la cuestión en el debate presidencial y tenemos varios proyectos presentados en el Congreso y las legislaturas del país. Acompañamos a los poderosos movimientos ambientalistas. En Mendoza, por ejemplo, fuimos la única fuerza política que enfrentó el pacto de la UCR y el peronismo para modificar la ley 7722 en el recinto y en la calle, junto con ese poderoso movimiento convocado, organizado desde abajo, que hizo retroceder a los dos partidos mayoritarios. Lo mismo en Chubut, quieren avanzar y nos plantamos en la calle. En Neuquén, somos el frente político que le dice no al fracking. En la legislatura de la ciudad, el único frente que no le vota a Larreta ninguna ley que fomente el llamado extractivismo urbano. Hoy estamos ante el cuarto episodio pandémico en este siglo, apenas en 21 años. Un problema que no se soluciona con discursos, sino con medidas concretas. Y para ello hay que afectar los intereses económicos que conspiran contra un ambiente sano. La verdad es que en la División Mundial del Trabajo, a Argentina le han reservado el modelo extractivista. que es apoyado por todos los partidos tradicionales. Y si eso no se cambia de raíz, no podemos creer que vamos a cambiar este rumbo desastroso. Para nosotros y nosotras es fundamental incorporar este debate en las elecciones, porque las listas del Frente de Izquierda Unidad, todos nuestros candidatos y candidatas son 100% defensores del ambiente y contrarios y contrarias al fracking, a la megaminería contaminante, a las granjas porcinas y al avance de los agrotóxicos. Confiamos plenamente en que si desatamos la fuerza que la juventud desarrolló en la pelea por el derecho al aborto, que se desató en Mendoza, en Esquel, con los pueblos originarios, podremos discutir una verdadera transición energética hacia una relación racional con el ambiente. Cuando decimos que es importante que el Frente de Izquierda emerja como una tercera fuerza en el país, es porque creemos que estas demandas tienen que tener prioridad y representación en el Congreso y las legislaturas. No hablamos del futuro, hablamos de una urgencia presente.
Bueno, ella fue Miriam Bregman. Actualmente es precandidata a diputada nacional por la ciudad en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Ella es del Partido de los Trabajadores Socialistas y fue legisladora de la ciudad a partir de 2017. Es abogada, es también bastante reconocida dentro del movimiento feminista. Y nada, yo creo que tipo en relación a las propuestas de la izquierda, bueno, ella mencionó que la izquierda se opuso a la 7722 en Mendoza, al fracking en Neuquén, digo, han tenido como, digo, con las bancas que tienen, que no son muchas, se han opuesto a cierto, al desarrollo de ciertos proyectos que han requerido justamente de la negativa de ciertos diputados y finalmente algunas veces se aprueban. Pero sí es cierto que han estado en diferentes ámbitos acompañando ciertos procesos de lucha.
Sí.
No, perdón. No, decí, Marce,
Contextualizar un poquito lo que pasó en Mendoza, que se quería modificar una ley antiminera, en realidad no antiminera, sino que limita la megaminería, que la prive, de hecho, y que tiene que ver justamente con una lucha histórica de esta provincia, como lo vimos también en Chubut.
No, y
a mí lo que me... Sí, perdón.
Sí, no, seguí.
Anita,
perdón, seguí. Chiques, para quienes nos están escuchando, sepan que yo estoy en el Zoom, y para mí es difícil intervenir, pero yo no me rindo, y quiero decir algo con respecto a
Go
esto,
on.
Que es que un poco lo que pasa, va, la sensación que me da a mí, no sé cómo la sienten ustedes del otro lado.
Yo iba a hablar ahora de feelings.
En el piso. Pero es como que le escucho a Miriam, escucho el Frente de Izquierda y digo, realmente siento que está muy a tono con muchas de las demandas del ambientalismo. Uh-huh,
pero...
Ahora, lo que me preocupa en algún punto es que, digo, históricamente el Frente de Izquierda ha sido una fuerza minoritaria, que no ha logrado interpelar a las grandes mayorías populares, que en definitiva son las que van a hacer las transformaciones que hacen falta. Entonces digo, como, qué desafío también para nosotros como ambientalistas tener discursos que interpelen a esas grandes mayorías, porque le escucho a Miriam y digo, es muy parecido a lo que decimos nosotros, pero es difícil que ese partido y que esa fuerza política, como que primero hay que ver qué haría en un lugar de gestión, ¿no? Porque es muy diferente lo que uno puede decir como una consigna que lo que uno efectivamente puede hacer. Igual esos son puestos legislativos, ¿no? Pero digo, una cosa es una propuesta y otra cosa es cómo efectivamente se instrumentaliza. Pero también, ¿cómo hacer para que esos discursos, como que eso, rompan el techo que tienen actualmente? Y a mí me parece que el Frente de Izquierda aborda la cuestión ambiental, pero me preocupa que, de alguna manera, sigan siendo como una fuerza que no interpela a las grandes mayorías populares y que en ese sentido hay mucho para hacer desde el ambientalismo de conectar estas demandas con lo popular en algún punto.
Totalmente, y creo que contrasta mucho con lo que había mencionado hace rato Merce, esto de Máxima, mencionando la ley de etiquetado frontal, la ley de envases, porque justamente ahí en ese acto se están constituyendo mayorías. Digo, hay un frente capaz de instalar un tema y hacerlo pasar, materializar esa propuesta, cosa que el Frente de Izquierda no tiene actualmente esa capacidad. Y me parece muy importante porque también, digo, mientras vamos discutiendo lo ambiental, digo, es importante proponer no medidas aisladas, sino un proyecto. Y en este caso, un proyecto de ciudad, porque se enmarca en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y es muy difícil porque justamente en la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene mayoría es el PRO.
Bueno, somos una equipa muy exigente, como ven, no dejamos pasar a nadie. Igual me parece importante destacar algo que dice Miriam, que me parece que es muy, muy importante, que es esta visión de pensar que es un detalle igual, pero es esta visión de pensar que lo ambiental no es una cuestión a futuro, sino que es una cuestión que tiene que ver con nuestro presente, con justamente cuando hablamos de política, de gestionar este presente, que es muchas veces una perspectiva que falta. Y sí me parece importante esta cuestión de pensar que hoy en día es verdad que es un sector minoritario de la sociedad y eso tiene que cambiar. Yo creo que sobre todo es importante pensar esto que decías vos, Mon, recién. Un proyecto de país que no tiene que ver solamente, y sobre todo un proyecto realista. Porque cuando se habla, bueno, esto es algo que se le dice mucho también al FIT, esta cuestión de tener propuestas que no se condicen con nuestras condiciones reales como país, etcétera. Yo creo que es importante pensar que el ambientalismo, lo que propone, no solamente es realista, sino que es mucho más racional que otro montón de propuestas que andan dando vueltas de acuerdo con los diagnósticos actuales que nos trae la ciencia.
Sí, y también esto me hace acordar mucho a cuando en el auge del debate por el aborto legal, una consigna de ellos eran, mirá, tipo, todos nuestros candidatos son verdes, ¿eh? Tipo, los otros tienen candidatos azules, cuidado, pero al final, digo, con el resultado de las elecciones, terminaban entrando muchísimas más feministas de una lista que ellos justamente señalaban por no tener una totalidad de personas a favor del aborto legal.
Sí, yo creo que también una última cuestión y pasemos al otro audio, es que hay que decir que Miriam tiene muy calada la línea del ambientalismo también. O sea, obvio, como que sí, está buenísimo todo, pero creo que hay que reconocer que es una candidata que está aggiornada a las problemáticas que discute el ambientalismo hoy en día, y que eso cuesta también. Digo, mucho chamullo cuando preguntas de ambiente. Bueno, Miriam sabe cuáles son los puntos nodales, creo que también ahí hay algo para reconocer en términos de el nivel de información y de formación que tienen esos candidatos en relación a estos temas. Eso es lo que yo voy a conceder, como algo
totalmente de amoldarse al contexto y saber construir una línea al respecto. Digo, por ejemplo, digo, ahí lo que mencionó es que Nico del Caño en el debate presidencial fue el único que mencionó la cuestión climática y ecológica. Y es verdad. Digo, objetivamente.
También hizo un minuto de silencio y fue
sí,
raro.
Y también sacó el pañuelo verde, o sea, como que hay un montón de cosas que sucedieron en ese debate, pero bueno.
No, pero eso que decís me parece fundamental. Y ahora vamos a escuchar otro audio de Martiniano Molina. Bueno, Martiniano Molina seguramente lo conozcan por...
¡Es famoso!
Es cocinero, que cocina bien, eso lo podemos afirmar. Hay que ver
que mande unas vianditas.
Cómo es gestionando... Sí. Acá no vamos a hablar mal porque estamos laburando por canje. Martiniano Molina encabezaría la lista de precandidatos a diputados provinciales de Diego Santilli, de Juntos, que es esta otra interna de las que se generaron. Y ahora vamos a escuchar su audio.
Indudablemente la provincia muestra signos de agotamiento social, económico y ambiental. Y desde luego que hay temas urgentes para revisar, para repensar. Desde luego que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes, ¿no? Y si no cambiamos, vamos a seguir generando más pobreza ambiental y social. Y tenemos una oportunidad histórica. Y yo creo que posiblemente sea la última si queremos reencauzar nuestro desarrollo y construir un país y una provincia de Buenos Aires mejor, con oportunidades para todos, con empleo para los jóvenes, con oportunidades en serio, ¿no? Y desde ese sentir y desde mi experiencia como ex intendente de Quilmes, asumo el compromiso de integrar la lista como primer precandidato a diputado provincial dentro de un equipo que tiene una enorme capacidad de gestión y experiencia. Porque la crisis no es solo sanitaria, es económica, es ambiental, es social. Es una crisis generalizada, ¿no? Y como toda construcción colectiva, se transforma solo de una manera, siendo solidarios y teniendo conciencia de grupo, de equipo. Y quiero trabajar desde la legislatura generando leyes y acciones para enriquecer un plan de recuperación y crecimiento post-COVID-19.
Bueno, ahí estamos escuchando, como decíamos recién, a Martiniano Molina, que seguramente lo conozcan por sus habilidades culinarias. Y a mí me parece...
¿Y por qué es intendente de Quilmes?
Principalmente.
Y porque fue intendente de Quilmes.
Un saludo a la gente de Quilmes.
Bueno.
No me reía, ¿saben por qué? Porque tengo tipo 6 minutos de audio y es como, bueno, en algún lugar te vamos a acordar, Martiniano, perdón.
Después...
Estabas inspirado a la hora de contar la plataforma ambiental.
Después lo vamos a seguir escuchando igual porque bueno, quedaron afuera un par de cositas que también son importantes para analizar, pero es importante esto de exintendente de Quilmes, porque como decíamos al principio, Es muy importante, sobre todo, tener en cuenta la gestión. No todos los partidos, bueno, recién escuchamos al FIT, tienen experiencia en la gestión, pero hay algunos que la tienen y no me acuerdo si eso llegamos en el audio, lo dice más adelante, pero habla, bueno, de un equipo con experiencia justamente en la gestión. Y en
Quilmes, sí, lo llegamos.
Bueno, en Quilmes particularmente hubo un par de cuestiones, sobre todo relacionadas a la gestión de los residuos, bastante problemáticas. De hecho, cuando hubo un cambio de gestión, se declaró en emergencia social y sanitaria a Quilmes justamente por esta cuestión de cómo se venía manejando este tema.
Una vez ya iniciada la gestión de Mayra Mendoza.
Claro, claro. Se declaró la emergencia social y sanitaria porque no estaban habilitados todos los camiones, no había la cantidad suficiente de camiones recolectores de la basura. Había empezado la gestión con una cantidad y después esa se vio severamente reducida por falta de mantenimiento, por una serie de cuestiones. Y es importante tener en cuenta este tipo de temas. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, creo que lo había contado alguna vez, lo vi en una cartelera de la ciudad que sacó un libro también Martiniano Molina.
Ah, mira, ¿de qué?
Sobre ambiente, que se llama Un futuro con futuro o algo así.
Ah, yo sí vi esos carteles. Sí.
Sacó un libro y también, tenía como una introducción hecha por la red, algo por el estilo.
Sí, las referencias del ambientalismo.
Nada, decía el subtítulo, o no me acuerdo si era el subtítulo, aparte de la propaganda, decía... Sin justicia ambiental,
nuestra frase.
No hay justicia social, que es una
patentada.
Frase que nos gusta mucho y que creemos que es muy importante. Yo lo que creo es que lo que dice Martiniano es real, lo que vino diciendo en el audio sobre la importancia que está cobrando hoy en día este tipo de tópicos. Pero bueno, contrasta mucho con su gestión, con lo que viene pasando en los hechos y con la prioridad que se le dio en la materia. Durante esta gestión. También es importante algo que también me pareció bastante llamativo, es que sobre todo se dio una gestión diferencial de los residuos en Quilmes. Es decir, en ciertas zonas un poco más privilegiadas, donde
no había un sistema en general para todas las zonas, sino que se diferenciaba por zonas de diferentes clases sociales.
Malo en términos generales, uh-huh. Sino que además eso estaba marcado por una desigualdad en su
Bueno, chicas, me encantó la investigación que hicieron. Inapelable.
Carpetazo.
Martiniano, perdón, pero quedaste afuera porque las
Tomatazo.
Chicas hicieron el research y en Quilmes no estuvo tan bueno. Me encantó este análisis que hicimos, la verdad. Vamos a seguir en este camino, entrevistando también candidates, si se puede, si se copan. Esta es una invitación abierta a tantos candidates que nos escuchan todos los sábados a la mañana, que postergan el momento de campaña y dicen, vamos a escuchar lo que dice Jóvenes por el Clima en la Nacional Rock. Así que bueno, espero que las semanas que vienen devengan en muchas más discusiones en relación a la campaña y las elecciones.